Nos está acompañando Cairo Herrera, que bueno, lo hemos estado buscando desde hace 3 años para este programa. No estaba inventado.
¿Sabes que mi representante es medio sorongo, ¿viste? Sí, ¿no? Sí. Entonces tira gente para atrás, que no me llaman de ningún lado.
Por eso, no te llaman, dijimos nunca está en ningún
lado. Quedó medio raro, ¿no? Que mi representante es sorongo con sorondo quedó mal. Disculpame, Dieguito, no fue contra vos.
No es sorondo, es otro. Pero, no, la verdad es que siempre te están llamando para alguna nota, ¿no? Pero eso quiere decir que te prestás para eso también, ¿no?
Que, sí, claro, por supuesto. Lo
menos, hay gente de repente que es un poco más reacia, ¿no? A las notas.
Depende de qué lugar ocupes y qué es a lo que te dediques. Yo creo que esto justamente es la exposición, es parte de nuestra forma de vida.
Claro.
De hecho, cuando el Canal 12 tomó aquella decisión de no dejar que su figura fuera en otros programas, a varios nos quebró, porque
sí.
Estábamos haciendo teatro o haciendo música, y claro, había, uno tiene otras vías para vivir, ¿verdad? Sí. Y justamente yo creo que uno vive de la exposición, ya sea en la radio, en la televisión, una revista. No te digo que uno andaba llamando, che, hacemos una notita que...
Sí,
no,
sí,
pero
sí,
sí aceptar las notas notas que te proponen.
Nos decía la otra vez Maxi de la Cruz, por ejemplo, que vino acá también a hacer difusión, decía, ni siquiera yo, decía, puedo dejar de hacer esto, de venir a todos los programas, y más allá de que soy conocido, lo que sea, porque cuando tiene una obra necesita...
Pero no es dejar de hacerlo, digo, yo creo que está que a vos te estén invitando de un medio X... Está buenísimo, quiere decir que vos formás parte de un paisaje, ¿entendés? Si vos fueras un perfecto desconocido y no te invitan de ningún lado, entra a preocuparte, como cuando a veces por la calle me piden fotos, ¿viste? Yo agradezco las fotos, porque que a vos te pidan una foto quiere decir que estás vivo.
Claro.
Y di un autógrafo también.
Una sola.
Los gurises de las escuelas te piden que le firmes el brazo. La lapicera, claro, como la piel tiene grasa naturalmente,
sí.
La lapicera, el tercer autógrafo ya no anda más. Entonces vos ya estás lastimando niños, ¿viste? Hay niños que tienen mi firma, pero que es una cicatriz.
No. De por vida.
Es buenísimo.
Pero les va a durar.
Sí, el brazo, qué raro. Es como...
Sí, no sé por qué te piden el.
Es como la historia de Instagram.
La túnica tendría que ser.
La túnica yo me niego a firmarla por las madres, porque
ah,
a veces
bien,
los niños. Yo recuerdo muy bien mi época de niño. Los niños suelen ser inconsciente. Entonces, yo no quiero que a un gurí lo estén rezongando, sí, mientras la madre está fregando una túnica, está fregando mi firma, ¿entendés? Claro. Lo están rezongando.
Túnica blanca con lapicera azul.
Por mi culpa. No, las túnicas están a la miseria porque son gurises. Pero no me pongo en el lugar de la madre, en el lugar del niño, llevarte un rezongo por la inconsciencia de que le firme la túnica. No, le digo, te firmo el brazo, te firmo un papelito, lo que fuera.
Sí, sí. Claro. No, es que lo que pasa es que para una madre, la túnica del hijo es como.
Y es sagrado.
Es sagrado.
Es un reino aparte.
Sí.
Hay que decirlo. Es algo aparte. Bueno, ¿y cómo estás ahora? ¿Estás en Canal 10? ¿Estás uh-huh. cómodo ahí? ¿Hace cuánto que estás?
Arranqué en una fecha totalmente rara para arrancar en los medios, que fue en octubre. El último día de octubre arranqué con una... Fue como una especie de trampa beneficiosa que me tendieron. Uno de los productores del canal, con la partida de Martín Rodríguez del programa de la mañana y la posible partida de Rafa Cotelo, me venía proponiendo a mí, así parece que hacía tiempo. Yo me enteré de todo, yo soy como la abuela, me entero último de todo. Hacía tiempo que el tipo venía proponiendo que fuera yo. Y en el canal, por lo que yo tengo entendido, tenían, viste, sus reparos, porque, bueno, yo tenía una imagen determinada que no... No iba a dar con un programa de la mañana, claro.
Es una imagen nocturna.
Una imagen muy nocturna, que esto que lo otro. ¿Y qué hace este? Arma un mano a mano de los de María Inés conmigo. Entonces, cuando salgo del mano a mano, me estaban esperando todos los productores que me preguntaron: ¿qué estás haciendo? ¿Qué quieres hacer? ¿Quieres venir aquí? Y yo, sí, parece bárbaro. Y parece que este productor fue a la oficina de arriba con la tablet y el resultado de mi visita en las redes sociales. Y ahí fue cuando se decidieron por fin a incorporarme a la mañana del 10.
Claro, o sea, la repercusión que había tenido la nota que te hicieron en las redes.
Exacto, el loco tenía todo, parece que tenía todo planeado y le salió como él quería. Pudo haber salido horrible esto también.
Sí, 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 sí.
Y nada, fue una semana de negociación, no fue mucho más. Y arranqué a laburar. Quizás quien nos está escuchando no entiende mucho lo raro de todo esto. Por lo general, la entrada tuya o un cambio de canal o el seguir adelante en el mismo canal es algo que se va negociando desde julio pensando en marzo. Nadie entra a laburar el 31 de octubre, es una fecha rarísima. Creo que me la voy a tatuar.
Como José Jiménez.
Ahí va, 31 de octubre. Y nada, yo a Petru ya lo conocía, es un tipo con el que yo me llevo bárbaro. Marinés también, hemos coincidido en alguno de esos eventos en el interior, de esos que te llaman para ser jurado, lo que fuera. Yo tengo cierto buen feeling con Marinés. Y bueno, se logró lo que se quería, ¿no? Amalgamar las tres personalidades y seguir adelante con este programa. Extraño la calle.
¿Extrañar la calle?
Extraño horrible.
Sí.
Extraño horrible, y me doy cuenta cuando camino por 18. ¿Qué pasa? Acá la fama creo que le cabe más a los políticos y a los futbolistas que a las figuras de la televisión, a los actores. Acá la gente, si vos, en mi caso por lo menos, a mí me saludan como si yo viviera al lado de la casa. Porque esa es la pasada, Cairo, y vos seguís, sí. Bueno, todo bien, y seguís, ¿no? O
sea, el nuevo capitán.
Ahí va, una cosa así. Entonces, y ahí te das cuenta del gusto que tiene la calle. A mí me encanta estar, me gustaba mucho ser cámara testigo, realmente.
¿Y cuántas horas te llevaba grabar un programa ahí, por ejemplo, de Impredecible?
Y depende, porque dependía de cómo había sido producida la nota, de cuál fuera la temática. Por lo general, yo laburaba desde la hora que se me convocara hasta las 3:15 de la tarde, cosa de poder llegar 3:30 a la radio, y si la mano seguía, bueno, a las 4 nos encontramos la productora y seguimos, como de repente pasaban 2 días que no hacías notas también, ¿no?
Claro.
Pero no, era muy cambiante, de repente tenés que viajar al interior o salir del país, como nos ha tocado también.
Claro.
Nosotros tuvimos la oportunidad de viajar al Congo, de viajar a Haití, a la Antártida, a las Malvinas, a Estambul, a Formosa, hicimos viajes muy raros.
Eso es parte también de reinventarse, porque fueron un montón de temporadas, 10 o más o menos.
9 temporadas, bueno. 9 temporadas de cámara testigo.
Claro, decís cómo mantener por tanto tiempo buscando también algo para cambiar, porque a veces se te van los recursos o...
Sí, en ese sentido los realizadores y la producción del programa era una producción muy... muy despierta y muy consciente de eso, porque ¿qué pasa? Un programa como ese tenía la gran ventaja de que los temas eran infinitos.
Claro.
Que vos tocabas desde la inmortalidad del cangrejo hasta el tema más salado que pueda pasar en un centro carcelario o tomando el té con una señora en Carrasco, porque era muy abierto.
Sí, sí, sí.
Una infinidad de
pasabas temas. De un ambiente al otro y con mucha rapidez. Y yo tengo la ventaja de que yo me adapto a todo muy rápido. Y ya te digo, una vuelta haciendo inseguridad en Acostilara, después de que hace un par de años habían matado a un señor, ahí no sé si se acuerdan, un hombre que vino a increpar a un chorro, y el chorro le pegó un tiro, y bueno, se armó un lío bárbaro. Ibas al barrio de Acostilara, el barrio obrero, porque no está bueno estigmatizar a los barrios por una cosa que pasa, porque vos te das cuenta quién es obrero y quién labura y quién no, y de ahí pasabas a una mansión, ¿entendés? Eso fue haber sido de las notas más contrastantes que yo he tenido que hacer en mi vida.
¿Y cuál es la clave para tratar a las personas? ¿Hay alguna máxima, algo?
Que somos todos gente, esa es la verdad, somos todos gente. Además hay una cosa que quizás si uno hubiera podido hacer un trabajo más profundo en eso, quizás lograría algún resultado. Pero yo me acuerdo que los gurises en los asentamientos, viste, en el cante, venían a hablar conmigo y me decían, ¿y usted, señor? Que eso ya cuando me trataban de señor, ya se me bajoneaba, ¿viste? ¿Y usted, señor, cómo hace para entrar acá? Le digo, porque con respeto se llega a todos lados. Lo que más impone respeto no es el grito, ni sacar pechera, ni sacar... No, lo que impone respeto es el respeto. Y somos todos gente. Además, uno a veces... Hay personas de las que no aprendes nada. Te relacionás por 20 minutos y no aprendes absolutamente nada. Pero hay otras personas, y las personas menos pensadas, en la situación menos pensada, te pueden enseñar mucho en 15 minutos de su vida. Y creo que esa también era... Esa es un poco la postura que yo también mantengo hoy en día también como entrevistador. Decir, bueno, ¿qué voy a aprender yo de esta persona? Porque por lo general yo voy con cero información. Toda la gente que arranca a laburar conmigo siempre me viene con... ¿Viste? Los productores vienen con todas las carpetas. Digo, no gastes más papel en mí. Porque yo no lo voy a leer. porque no me dan las pelotas para leerlo para empezar. Y segundo, porque me gusta sorprenderme junto con el que está mirándolo conmigo. A veces los periodistas saben tanto de la persona que tienen adelante que hablan más que el entrevistado.
Sí.
Y no solamente le tiran la pregunta, muchas veces tiran la respuesta también.
O tiran preguntas para solo responder sí.
Claro.
No te queda otra.
O blanco, ya, o negro.
Sí. Hola. Y no te quiero incomodar con esta pregunta, pero ¿cuál fue la historia que más...?
Nunca me la hicieron. Hay que decirle a la gente que estamos conversando de esto a través.
Sí, un chiste interno. No, que te han preguntado, Pila, cuál es la historia que más te conmovió, sí, de toda la que hiciste en Cámara Testigo, sí, pero vamos a cambiársela. Entonces, ¿cuál fue la que menos te conmovió? Esa que dijiste, pa, bueno, esto de repente...
Y a veces uno se ha encontrado, claro, se ha encontrado con cosas que han resultado ser un fiasco.
Claro, eso, esa.
Yo me acuerdo que una vuelta nos piden una nota a un expresidiario, que que bueno, que la historia rendía, que esto, que lo otro. De hecho, yo no quiero, como no quiero ofender a nadie, no voy a repetir lo que me dijeron en producción, pero me hablaron del aspecto del tipo que también iba a rendir, que era una cosa de loco, viste, bizarro. Cuando llegábamos era un rubio, ojos claros, una cara de ángel que no se podía más, podía haber sido modelo de algo, y la historia no valía dos mangos. Y a veces pasa eso, que el productor se va con ese material y dice, ¿y esto cuándo hago para encajarlo? ¿Y cómo le digo al tipo que no lo voy a poner?
Claro.
Porque la persona tiene la ilusión de salir en televisión. De hecho, que no es un error, es algo natural. Antes de que vos vayas a hacer una nota, esta persona llama a todos sus amigos para decirles que va a salir en televisión dentro de 2 semanas, ¿viste?
Sí, claro.
Y es terrible porque hay notas que a veces no te rinden.
¿No pasa seguido?
No pasa seguido. No, justamente son cosas puntuales que las recordamos.
Y debe pasar también a la inversa, de repente alguna que decías, bueno, está, a ver con qué me encuentro, y de repente...
Pero yo me acuerdo de un moreno que limpiaba vidrios en... Creo que era La Paz y Avenida del Libertador, que tenía un aspecto muy particular, porque era enorme, de grande, rasta, viste, una sonrisota blanca enorme, de tamaño de una cebra. Que vos parabas el auto y el loco te arrancaba a hablar y que esto y que lo otro.
¿Parabas el auto porque era una cebra la sonrisa?
No, parabas el auto porque estaba el semáforo y el loco venía y te daba charla. Y un día dije, este loco rinde, vamos a hacer una nota con este loco. Fuimos a hacerle la nota y le preguntabas, ¿viste cómo es, no? Fueron todas las respuestas así, ¿viste cómo es? Y nos quedamos sin nota. Claro. A veces pasa eso, ¿no? La persona fuera de micrófono te habla pila. Y cuando llega el momento de hablar, no te rinde nada porque, no sé, se corta, se traba.
¿Y cambiaste o lograste hacer también cosas que de repente por la exposición en la tele de algunos de los personajes lograron, bueno, cambiar un poco su realidad, que les hayan, no sé, llamado para un laburo en algún caso?
Sí, nosotros logramos, con muchas personas se lograron cosas sin proponérnoslo nosotros,
claro,
tampoco. Fue algo que se dio porque el programa se veía y porque la historia del personaje X le llegaba a alguien y lograba... De hecho, nos pasaba mucho con ONGs o con instituciones que llamaban a las 2 semanas a la productora para agradecer porque gracias a la nota que hicieron con Cámara Testigo pudieron lograr tal cosa. Entonces nosotros bromeábamos con aquel dicho de Mirta, ¿no? Este programa trae suerte.
Sí.
Claro, y sí, lo que pasa es que a veces es que un programa que se lo propone capaz que ni siquiera llega a mantener ese impacto, y uno que va como más a la historia logra.
Sí, además vamos, la cosa era así. Se generaba un clima desde que nosotros llegábamos a un lugar que se mantenía después de que se apagaba la cámara, porque cualquiera de mis compañeros te puede decir que nosotros no era que terminaba la nota y nos pelábamos. Nos quedábamos conversando con la gente. De hecho, había gente que nos esperaba con tanta ilusión que nos esperaba con comida, para que nos quedáramos a comer. Porque sabían que íbamos al mediodía, que estábamos todo el día al mango, dando vueltas, que esto, que lo otro. Y hubo gente que hasta nos esperaba de otra manera. Yo me acuerdo una vuelta, una nota, que nos esperaron con una pancarta.
¿Verdad?
Que tal, quizás no la filmamos ni nada por el estilo, quedó en la interna, porque, pero nosotros generamos, además...
¿Cuántos iban? ¿Cuántos eran?
Generalmente 4, sonido, cámara, productor y yo. Y además nosotros también transmitíamos lo que pasaba dentro del equipo. Nosotros calculale que en aquel momento fuéramos 8 personas que nos íbamos barajando en equipos diferentes, pero éramos todos gauchos, nos llevábamos re bien. Yo me acuerdo que una vuelta el director del zoológico... Le llamaba la atención cómo nosotros compartíamos todo, ¿viste? Si uno compraba un paquete de galletas y una Coca-Cola, por decirte algo, el paquete de galletas no era que te lo ibas a comer encanutado abajo de un árbol, no. Todo se compartía, todo, absolutamente todo. Y eso se notaba.
Claro.
De hecho, yo extraño mucho a mis compañeros también por la relación que nosotros logramos generar.
¿Y por qué terminó Camartín? ¿Fue un ciclo?
Pregúntale a Canal 2. Yo nunca supe por qué terminó. Nunca tuve la menor idea, porque de hecho yo no tuve ninguna comunicación con nadie de Canal 12. De hecho, creí que después de una relación de 9 años, en la que nunca traje un problema, porque nunca me tuvieron que llamar para llamarme la atención por absolutamente nada, donde acepté las condiciones que se ponían, aunque no estuviera de acuerdo, yo pensé que, bueno, que levantado cámara testigo se iba a hacer alguna otra cosa. Y claro, fueron 9 meses de espera en lo que no pasó. O sea, ¿viste cuando te pregunté, che, qué pasó? No pasó nada.
Nada.
Ni para bien, ni para mal.
¿Y esperabas algo contigo o un programa que fuera de repente o que suplantara eso?
No, yo, a ver, esto es un laburo, ¿no? Y un día, capaz que te toca hacerte ascensorista un año, ¿viste? Bueno, sí, si tengo que ir de ascensorista, voy, no tengo problema. Cuando uno está solo, yo creo que tiene más posibilidades de elegir en lo laboral si hace o no hace cosas. Cuando uno ya tiene una familia, la cosa cambia porque uno deja de ser importante y el ego de uno no corre más. Y vos lo que tenés que hacer es laburar. Y bueno, ese es el espíritu con el que yo encaro mi laburo.
Claro. Y vos ya estabas desvinculado, cuando estás en el 10 ya estabas desvinculado el 12.
Es que como te digo, como no
estabas
pasó
en la espera,
nada,
en la dulce espera,
exacto.
La clásica.
Y nada, agarré viaje enseguida, digo, con la mañana en casa.
Algo distinto, ¿no? O
sea, no tiene nada que ver.
De la noche a la mañana, como dice el dicho.
Sí. No tiene nada que ver, no tiene absolutamente nada que ver. Pero a mí también me permitió, ¿qué pasa? Muchas veces la gente te encasilla en un personaje o en un perfil, y es como yo digo, yo por ejemplo cocino todos los días en mi casa, yo hago la cena todas las noches porque me encanta cocinar, y no aparezco por el comedor con los platos y la ceja levantada y le digo a mi familia, no se muevan, está pronta la comida. Yo soy un tipo divertido, he jugado con mis hijos, les he tomado el pelo, a Francisco le inventaba canciones, yo qué sé, cosas así. A mí me gusta mucho pasarla bien, divertirme con mis amigos. Y bueno, ahí uno muestra otro perfil que a veces cuando se tiene que poner serio también se pone serio, ¿verdad?
¿Y cómo te ayudó eso también el teatro, ¿no? Me imagino, porque ahí también mostrás un perfil de repente más divertido en obras, en comedias, ¿no?
Sí, yo hice mucha comedia acá en el Teatro del Centro, cerquita de esta radio, durante 4 años. Bueno, con Alvarito Correa, con Jimmy Castillo, con Virginia Ramos, con Silvio Novarese, donde uno sacaba otra cara del prisma de personalidades.
Pero bueno, también de noche.
Sí. Y era de noche. Aprendí mucho a hacer teatro. Ahora cuando llegó La Fiaca, que es la obra que tenemos en cartel en el Teatro del Notariado, me cambió totalmente la jugada. Porque, ¿qué pasa? Una comedia como El Sexo era una comedia que si te olvidabas de la letra, metías.
Improvisabas, sí, totalmente.
Improvisabas, te metés con alguien, mandabas fruta, viste, o lo que fuera, y no pasa nada. Lo que yo estoy haciendo ahora es actuación pura. Yo agarré viaje porque soy un irresponsable. En realidad, a mí me ofrecen esta La Fiaca cuando yo estaba sin trabajo en el canal. Entonces dije, está, febrero, que es el peor mes del año para cualquier laburante, imagínate sin laburo. Dije, está, agarro viaje. Pero después me di cuenta que no tenía tiempo de estudiar yo. O sea, sí, fui a todos los ensayos, esto y lo otro, pero no tenía tiempo de sentarme en mi casa a componer el personaje y estudiar la letra. Y entrar al teatro es como entrar a un barco coreano. O sea, no sé, no te vas más. Porque yo me acuerdo que voy libretito en mano, viste, al Teatro de Notariado, estaban todos reunidos ahí hablando de que la producción, de no sé qué, me dijo, che, mira, tengo que hablar con usted, yo me había armado un speech, ya lo tenía todo armado.
Ay, no.
Sí. Y yo decía, miren que no tengo, me pasa esto, no tengo el ámbito para estudiar, que pin, que pan, que esto, que lo otro, yo no me voy a poder aprender la letra. Y me palmearon la espalda y me dijeron, lo vas a hacer bien. Che, y el tema de las luces de la obra, que se siguieron hablando de lo de ellos, no me dieron pelota y quedé adentro.
¿Y eso cuánto tiempo fue de la propuesta o del estreno?
2 semanas, nada. Ah, nada, claro, porque arrancaron los ensayos y al toque salió el laburo de Canal 10.
Sí.
Entonces dije, yo de acá no me voy a poder bajar, así que voy a tener que aprender a hacer esto. Y tuve suerte de que me tocaron compañeros generosos, porque a veces el actor, el artista puede llegar a ser un poco celoso de su arte.
Sí.
Es decir, hablándolo objetivamente, paracaidista que cae en una obra de teatro porque se supone que es mediático y porque se supone que convoca, no por su calidad como actor, seguramente. Aunque Eduardo Virels, el director, dice que sí. Yo no le creo.
Ya tenés un trajín. Si me dijeras, te pusiera a hacer stand-up...
Claro, pero esto es diferente, loco, porque esto es algo que exige caras, estados de ánimo. El personaje mío, además, dicen los que saben que es un huevo de hacer porque pasa por todos los estados de ánimo que puede pasar un actor. Imagínate, yo cuando, por suerte me lo dijeron después de que ya hacía tres veces que le había hecho, porque si no hubiera ido con mi mamá a cerrarme el apartamento y decirle que no estoy.
Si te decían que era así tan complicado,
no,
claro.
No, no, rabia que ni mamá.
Pero está, te lleva como a otro lugar también, ¿no? De repente.
Sí, te lleva a otro lugar. Primero que nada porque...
Espiritualmente digo también.
No, y además, ¿sabes por qué? Porque a mí me encanta aprender. A mí me encanta aprender. Te digo más, me encanta sentirme ignorante para poder aprender, porque yo creo que el aprender todos los días aleja la vejez también.
Sí.
La aleja un poco. Y no te digo que estoy cerca de la vejez, pero la estoy viendo venir. Sé que ya, viste esto, me mandó un WhatsApp y me dijo, ya me tomé el bondi, estoy yendo para
sí,
ahí.
Sí. Y ya te pone la vejez, te pone un poco sabelotodo, un poco, yo ya pasé por todo.
Claro, claro. A veces, en este tipo de situaciones, conversando con ustedes, donde... muchas veces las preguntas giran en torno a qué fue lo que hiciste, lo que fuera, es cuando realmente concientizás lo que hiciste, porque uno no anda por la vida haciendo la lista de todo lo que hizo, ¿por qué no? A veces, yo la otra vuelta me había olvidado, por ejemplo, que haciendo cámara testigo me había colgado de un edificio con estos, ¿viste? Los frentistas, los que hacen
arnés.
Con un arnés, yo me había olvidado de eso, ¿entendés? que cortaba varillas de 14, porque además yo todavía le tengo miedo a las alturas, a las alturas rectas. Y bueno, otra cosa para la que me sirvió cámara testigo fue para superar también algún tipo de fobia o algún tipo de miedo, como pasó con eso, porque además, ¿qué pasaba? Me estaban filmando, y no solamente me estaban filmando, estaba con gente de la Constru.
Sí.
No te puedes apretar ni ahí. Por afuera parecía que a mí no me pasaba nada. Adentro no lo quería. Decía, me quiero ir de acá ya. Y sin embargo, fue una buena experiencia.
Y además estaba pensando en esto de también, ¿no? Como uno, la gente piensa a veces que los mediáticos que están todo el tiempo, que son felices todo el tiempo, que nunca se frustran, ¿no? Como piensan
eso. Mirá, yo a veces pienso que quien está en esta posición es peor todavía, porque si no es presionado por sí mismo, lo presionan los demás. Yo, por ejemplo, una cosa que no tengo, pero no es que no las tenga, no tengo redes sociales, no tengo ni mail, pero no es por una cuestión ni porque me estoy escondiendo ni porque nada, sinceramente porque no tengo las pelotas para revisarlo, para sentarme a escribir algo, para que alguien entre comillas me siga, o para tener entre comillas amigos a los que no les conozco la cara.
Claro.
Y además, porque por ahora yo lo que veo es que las redes sociales están siendo muy mal usadas. Se usan solamente para generar violencia, para que gente que nunca se vio la cara se odie en 5 minutos. Tiene su lado bueno. Si se usaran solamente para laburar, serían lo más grande que hay. Pero yo veo que no hemos cambiado mucho como sociedad en general, lo digo, desde la época que en la plaza terminada la Revolución Francesa le cortaban la cabeza a la gente y todo el mundo comía pan y aplaudía.
Claro.
Al día de hoy, como sociedad, no hemos cambiado.
Siendo un reflejo, ¿no?
Totalmente.
¿Y cómo haces con eso para laburar también? Que de repente en un programa de todos los días, que tiene mucha actualidad, que me imagino que se hablan del tuit de tal político y del tuit de otro, eso...
Yo pongo cara de pedo en trance.
Sí.
Miro para abajo, miro la hora.
Claro.
Me acomodo los cordones de los zapatos.
Sin embargo, hay alguna página de fans ahí creada.
Yo mira, algo me habían contado, pero yo no tengo ni idea de...
¿En tu nombre? Sí,
no,
sí.
No, pero no entro. A ver si me
entiendo. Claro, algún día por curiosidad. Ahí,
capaz que algún día sí. Capaz que, mira, tuve varicela a los 40 y pico de años.
No.
Y me decía mi mujer, bueno, ¿puedes aprovechar para abrirte una página, una cuenta? No, negra.
¿Para qué? ¿Para contar que tenías varicela?
Claro, ¿vos te das cuenta? No. Foto. Acá estoy con varicela. Claro.
Por lo menos estás acompañado.
No. Estaba muy acompañado.
Qué lindo. Bueno, entonces, en líneas generales, como en una etapa nueva y descubriendo cosas nuevas y aprendiendo qué es lo que te gusta.
Y le seguís dando lugar al rock, porque el rock es muy importante, es una pata fundamental en tu vida.
Por supuesto que
le dedicas un ratito.
No le dedico lo que le dedicaba antes, ni se lo puedo dedicar tampoco, porque ha cambiado mucho la cosa. Hoy en día, para tener una banda, tenés que ensayar todos los días. Y yo no puedo. Formo parte de una banda de covers, vamos, tocamos en algún lado, la pasamos bárbaro.
¿Covers de qué?
Y Joe Cocker, The Cult, Creedence, Papo, La Unión, Pink Floyd, metemos y vamos también mechando, sacando, poniendo. Claro. Y es una forma de despuntar el vicio para mí. A mí me encanta la música, me encanta formar parte de una banda. Y no podría, he intentado decir, vos corto acá y ya sí, fue. Sí. Y no, tarde o temprano, sinceramente es la única amante que tengo, es la banda.
La amante.
Es la única.
Bueno, pero ahora puntualmente están entonces con la FIACA, vamos a contar que están los miércoles a las 21, ¿verdad? En el notariado.
Sí. Miércoles a las 21 horas en el notariado, esta obra de Ricardo Talesnik. Si hay gente grande escuchándonos en este momento, recordarán la película de los 60 de Norma Leandro, jovencísima, creo que era la primera película que hacía Norman Brisky, haciendo el personaje que me tocó hacer a mí. De un tipo que, bueno, un hijo ejemplar, laburante ejemplar, marido ejemplar, que un día no quiere ir a laburar, se planta contra el sistema. Agarra vuelo en esa actitud y después, bueno, arranca toda una serie de vericuetos que hacen. Al final de la obra pasa algo muy parecido a la relación entre Don Quijote y Sancho Panza, Ya Don Quijote al final no quiere nada y Sancho Panza le da para adelante. Bueno, algo parecido pasa en esta tragicomedia que en realidad, viendo la reacción del público, es más comedia que otra cosa.
Bien, sí, el público a veces te transforma cualquier cosa en una comedia.
Es que a nosotros nos llamó muchísimo la atención porque este libreto tiene un mensaje muy jodido. Y entendíamos que, bueno, que nosotros estábamos transmitiendo ese mensaje de forma pura. Sin embargo, cuando hicimos el estreno, cuando hicimos la segunda, la tercera, la cuarta función, y la gente se moría de risa, dijimos, bota, olvidémonos de lo que pensábamos, esto es una comedia.
Claro, hay que transmitirlo
así. Y hay que transmitirlo en un tono de comedia.
Por lo que se ve en algunos comentarios de Cartelera, que es como la página que... oficial, digamos, mucha gente que se identifica con el personaje, ¿no? Sí, como de quién... Sí. Que uno quisiera algún día hacer eso, levantarse así.
Es impresionante. Yo siempre cuento que yo compuse el personaje a partir de algo que me pasaba a mí. Yo antes de estar en los medios laburaba como diseñador gráfico en una fábrica. En una fábrica vos laburás con horario de fábrica y régimen de fábrica. Entonces laburábamos de lunes a sábados. Nosotros laburábamos de 8 a 16 horas. Los sábados de 8 a 16 horas era como morir un poco porque no pasaba nada. Y logramos arreglar con el dueño de la fábrica laburar de 6 de la mañana a 2 de la tarde, que por lo menos te quedaba
un poco más de tarde.
Mentira, porque nos íbamos todos a dormir una siesta baguala. Viste que te despertaba a las 8 de la noche, no sabías qué día era, cómo te llamaba
a las 6 de la mañana.
Y yo me acuerdo que en esa época ya vivía en Solimar, me levantaba a las 4 de la mañana, ¿viste? Entonces yo me levantaba ya pensando en la excusa para ir a laburar. Entonces estaba preparando el mate, digo que tengo cólicos, me bañaba, no, cólicos no me van a creer porque me mandaron un médico, capaz que digo que tengo, y me estaba vistiendo, no sé qué, cuando quería acordar, cuando estaba terminando de armar la excusa, yo ya estaba en la puerta de la fábrica.
Sí, sí.
Y bueno, tratando de ver qué hubiera pasado si yo me hubiera plantado y hubiera dicho, no, ¿sabes qué? No voy. Que es algo que va muy contra mí, porque odio no cumplir con algo, ¿no?
Claro.
Pero es una obra recomendable que pinta, es vieja, porque es un guión viejo que ya tiene 50 y pico de años, y sin embargo es impresionante lo actual que es.
Claro. Sí.
Es impresionante.
Así que entonces los miércoles a las 21, todo marzo.
Miércoles a las 21, todo marzo y hasta la muerte.
Bien, hasta la muerte. Bien. Buenísimo. Bueno, para finalizar, Javier,
exactamente. Porque siempre en este programa intentamos de que los invitados la pasen bien hasta cierto punto.
Está bien. Claro.
Hasta cierto punto está todo bien. Hay que ponerle un poco de tragedia hasta comedia. Sí.
Es como cuando te están rascando la espalda y te dicen, ay, mira, te encontré este granito.
Ahí, claro, ahí está.
Sufrir en lo mejor de la rascada.
Exactamente. Entonces te voy a proponer un juego. Es un juego de improvisación.
A ver.
Que es así. Nosotros vamos a intentar mantener una conversación, pero solo nos podemos hablar y contestar con preguntas.
Está bien.
¿Estás preparado?
No, pero dale.
No, me puedo ir. ¿No estás preparado?
Un cartel en
sí,
la puerta,
no puedes moverte.
No preguntas, para que no te vayas. Yo les puedo poner un lugar y un personaje.
Sí, puede, como
cada
no.
uno,
sí,
para arrancarla uh-huh. un poco
sí,
más.
Sí, dale.
Bueno, es en la Plaza de los Bomberos.
La Plaza de los Bomberos.
Sí. Uh-huh. Tenemos un joven.
Un joven.
Bien, me tocó.
Ahí, bien. Me tocó bien.
Un joven. Y una veterana.
Y una veterana, está bien.
Sí, un joven y una veterana.
Está bien.
¿Estamos de acuerdo?
Bueno, del arranque nomás.
¿Cómo no? Uh-huh. A partir de ahora.
Jovencito, ¿me alcanza el pan?
¿Y no puede tomarlo usted mismo, que lo tiene tan cerca?
¿No ve que tengo la cadera deshecha?
A ver, muéstremela. ¿Pero eso es la cadera, señora?
¿No la ve?
No la veo porque usted no... ¡Ah! Creo que está ahí. ¿Cómo se hizo eso, señora?
Con unas palomas.
Segundo round.
¿No ve que me picaron unas palomas?
¿Pero y qué estaba haciendo usted para que la picara una paloma justamente ahí?
¿Usted qué piensa que estaba haciendo?
¿No está grande usted para esto, señora?
¿Le parece que estoy grande?
¿Ha hablado con algún psicólogo, con algún profesional que la pueda ayudar con esa adicción que tiene usted con las palomas?
¿Usted quiere ser mi psicólogo?
¿Usted está loca?
¿Le parece?
¿Usted no siente que se está desubicando un poquito? Yo soy un jovenzuelo, ¿de cuántos años, perdón? De apenas 17 años.
¿No quiere desubicarse un poquito conmigo?
¿Usted tiene dinero encima?
¿No vio mi billetera?
¿Usted podría llamar un taxi? ¿Tiene la aplicación Voy en Taxi?
Le estoy sacando el celular en este momento. Demencial. Demencial.
Excelente. Jugó sucio Javier Maicano.
Jugué sucio. Pero
con preguntas del estilo.
¿Te parece?
¿Te parece?
Claro, volviendo a preguntas.
¿Cómo?
¿Cómo?
Antideportivo, total.
Antideportivo, sin embargo, la robó muy bien, Jairo.
Sí, sin duda.
Solo preguntas. Con Cairo Herrera. Bueno, ahora sí, te liberamos. Era poquito, ¿viste?
No, al contrario, un placer.
Muy buenos dotes actorales.
Tremendo.
Se puso en el personaje de joven. Fue tremendo. Bueno, muchas gracias por venir.
Al contrario, gracias a ustedes por la invitación. Un beso grande a toda la audiencia. Y gracias por acordarse de mí.
Por favor. El gran uruguayo. Sí,
podría estar en
Cairo Herrera.
No.
Hay cada uno.
¿Vos sabés que yo me perdí en un momento ayer? Porque en realidad, claro, prendimos la tele para verlo, uh-huh. Pero claro, a mí me cuesta mucho quedarme sentado mirando algo, entonces me pongo
mirando a ver Sergio Gil. Cuesta mucho quedarse mirando a ver Sergio Gil.
Bueno, tengo entendido, me contó mi señora que le pegaron,
sí,
pero por todos lados. ¿Sabes lo que pasa? Yo te voy a decir algo que también es parte de una estrategia de comunicación. A veces pones a una persona para que le peguen, porque hay gente que le encanta pegar. Y,
sí, claro.
Y aunque no te banco, te voy a ver porque te quiero pegar.
Claro, claro, me parece que fue por ese lado, sí. Pero bueno,
vamos a ver cómo
sigue. Por ahora, sigue Pepe Mujica versus Valle Ordóñez, es la votación.
Reñido.
Sí. La primera dice que viene cabeza a cabeza. Uh-huh. Ahí.
Y estás hablando de dos personajes, dos personajes.
Dos Pepes.
Dos Pepes, uno vivo, otro muerto, y dos personajes, bueno, que de alguna manera, yo creo que el Pepe, dentro de unos cuantos años, cuando la historia revise, lo va a mantener como un uruguayo destacado, para bien y para mal, porque todos tenemos nuestras luces y nuestras sombras.
Claro, pero sin duda que fue un personaje que marcó y que sobre todo nos hizo conocernos mundialmente, ¿no? En todos lados.
Sí, pero escúchame, es el sexto Rolling Stone, era el que tocaba el piano atrás del telón.
Es verdad. Así que vamos a ver cómo termina esto. Cairo, muchas gracias.
Gracias a ustedes.
De nuevo, La Fiaca los miércoles entonces a las 21 horas ahí en el notariado para quienes lo quieran ir a ver o en las mañanas en casa.